Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo y con esto vamos a comenzar una serie de meditaciones, de mensajes en los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 20 del libro de Éxodo y así vamos a introducir este glorioso tema de los 10 mandamientos. Leemos, dice así la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por los 10 mandamientos. Gracias por habernos dado esos mandamientos en tu amor y en tu misericordia. Enséñanos, por favor, danos entendimiento para comprenderlos, danos un corazón sensible para ser transformados, Señor, con estos mandamientos, y dame la gracia para poder explicar y poder mostrar, Señor, la gloria de estos mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Vivimos en un mundo sumamente complicado y podríamos decir que en gran manera en una civilización que está en decadencia. Y hay 4 problemas, entre tantos otros, que podemos señalar que están destruyendo nuestra civilización, y no solo nuestra civilización, la iglesia también en nuestros días. 2 de estos problemas tienen que ver específicamente con el mundo alrededor del cual vivimos, o en el cual vivimos, y 2 de estos problemas tienen que ver más específicamente con la iglesia. Estos 4 problemas son, primero, el concepto que la gente tiene de Dios, o sea, la teología, las ideas que existen en la mente y en el corazón de la gente acerca de Dios. La gente no sabe quién es Dios. Y entonces se inventan sus propias ideas de Dios o se inventan sus propios dioses. Es lo que Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo número 1. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a sus propias imaginaciones. Y ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y la gloria del Creador por la criatura. Eso es lo que está pasando, una de las cosas que estamos viendo en nuestra época. La gente no tiene un concepto de Dios. Segundo, la gente no tiene un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. El problema de la moralidad: nuestra sociedad no tiene normas de moral. Según ellos, la moralidad es una cuestión de consenso, lo que dice la mayoría, o a veces lo que dice la minoría que grita más, como el caso de los transexuales o de los homosexuales, que es una minoría absoluta, y sin embargo están dominando el discurso político y el discurso social en nuestros días. Hace apenas unos días, en las últimas semanas, ha habido una gran controversia a nivel mundial por un niño que tiene una enfermedad muy extraña y sus padres quieren conservar la vida porque el niño está dependiendo de unos aparatos médicos que le sostienen la vida. El hospital dijo que a ese niño había que quitarle el sostenimiento de su vida. Los padres dijeron que no. Entonces el hospital apeló al gobierno, a la corte. Eso está sucediendo en Inglaterra. Y la corte, el gobierno, dijo que sí, que el hospital tenía el derecho de quitarle la vida a ese niño, quitándole el derecho a los padres. Y todo esto viene, hermanos, por esa confusión terrible, destructiva, mortal, de no saber lo que es bueno, lo que es malo. De ahí vienen las tendencias y el dominio de las ideas homosexuales, del matrimonio homosexual, de todas estas cosas que dañan tanto a nuestra sociedad. Así que este es el segundo problema que vemos alrededor nuestro: el problema de la moralidad, el problema de no saber lo que es bueno y lo que es malo. Los otros problemas tienen que ver más directamente con la iglesia. Uno de ellos es el del evangelio, o el evangelismo más particularmente. Hay mucha actividad evangelística, hay organizaciones evangelísticas, estrategias para el evangelismo y pasión por evangelizar. Pero aunque hay mucho evangelismo en la iglesia en general, hablando de la iglesia evangélica en general, no se está predicando el evangelio, o no se predica el evangelio de una manera bíblica y adecuada. Se le dice a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, por ejemplo. Pero Dios no puede tener un plan maravilloso para pecadores que no se arrepienten. Sin embargo, se le dice a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es una manera de presentar el evangelio que no es bíblica. O se le dice a la gente, Dios te ama. Indiscriminadamente se le dice a todo mundo que Dios lo ama. Pero Dios no puede amar a gente que pisotea la sangre de su Hijo Jesucristo y se rebela contra su santidad y su majestad, contra su gracia y contra el sacrificio de Cristo. La evidencia es que Dios va a derramar su ira contra ellos. En realidad dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días y que los impíos son enemigos de Dios. Y Dios es su enemigo, pero Dios está buscando reconciliarlos. Eso no se predica. Sí que se evangeliza, pero se evangeliza afuera de los contextos bíblicos. Se le dice a la gente que acepte a Cristo, como si ellos pudieran aceptarlo. El pecador está muerto, no puede aceptar, no quiere, no puede, no acepta, ni aceptará a Cristo, a menos que su gracia lo alcance. Así que las estrategias, los métodos, la planificación, la música, el entretenimiento, las tácticas, pues se multiplican para evangelizar, pero no se predica el evangelio. El resultado es mucha actividad, muchos resultados visibles, puede hacer que la gente comience a venir, pero muchas conversiones falsas también, y conversiones temporales que últimamente le hacen daño a la iglesia, hacen que la iglesia sea más mundana y superficial de lo que ya es de por sí. Aún en lugares donde se predica el evangelio, hermanos, hay problemas. No hay iglesia perfecta. La iglesia de Galacia, en los Gálatas, la iglesia de Romanos, la iglesia de Corintios, eran iglesias apostólicas donde se predicaba la verdad, y eran iglesias llenas de problemas. Ahora imagínense ustedes si no se predica el evangelio. Así que ese es el tercer problema. Primero es el concepto que la gente tiene de Dios. El segundo es la ignorancia sobre lo bueno y lo malo. El tercero es el evangelismo falso o la ausencia de predicación bíblica, de predicar el evangelio bíblico. Y el cuarto problema que podemos señalar, hermano, es el problema del crecimiento espiritual de los creyentes. O sea, la vida cristiana de los creyentes. Los cristianos no saben cómo vivir la vida cristiana, no tienen una guía segura y permanente, no saben cómo tomar decisiones, no saben cómo caminar en esta vida, cómo enfrentar el pecado, cómo vivir una vida que honre a Dios. Los cristianos muchas veces, hermano, nos parecemos tanto a los mundanos, que no hay diferencia. En la iglesia todos nos parecemos, porque venimos con el vestido y la actitud de cristiano, pero luego el lunes en la mañana, muchos que el domingo son cristianos, actúan como paganos. Y de esa manera toman el nombre de Dios en vano, porque no tienen una guía segura, una norma segura. Así que imaginen ustedes en un mundo donde la gente no entiende quién es Dios y se inventan sus propios dioses. No entienden lo que es bueno y lo que es malo. Y lo hacen de acuerdo al consenso de la mayoría o de la minoría que grita mucho. Los cristianos no predican el evangelio y no viven el evangelio. Entonces, obviamente, la sociedad se corrompe. Y todos estos problemas, hermanos, tienen una conexión en común, tienen algo en común, que es la ignorancia, el desinterés o el rechazo a los 10 mandamientos. La ignorancia de los 10 mandamientos, o el desinterés en los 10 mandamientos, o en muchos casos el rechazo total a los 10 mandamientos. Esa ignorancia, ese desinterés, ese rechazo, hace que nuestra sociedad no conozca a Dios, carezca de guía moral, hace que la iglesia no sepa evangelizar, ni desee, ni sepa cómo vivir una vida de piedad y de crecimiento espiritual. Cuando la ley es ignorada, la ley de Dios es ignorada, cuando los 10 mandamientos no despiertan el interés de los creyentes, o no son respetados aún por los inconversos, cuando los 10 mandamientos son rechazados, la gente, hermano, está rechazando uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado su ley, sus mandamientos, para que conozcamos sus atributos, para que conozcamos su voluntad, para contener la maldad y ultimadamente para llevar a los pecadores a Cristo Jesús y a los creyentes también a Cristo Jesús. Por eso necesitamos considerar la utilidad de los 10 mandamientos. Y eso vamos a hacer en los minutos que nos restan, hermano. Vamos a hablar sobre la utilidad de los 10 mandamientos. Y quiero enfocarme en 4 de esos aspectos útiles de los 10 mandamientos que tocan esos 4 problemas que yo acabo de mencionar. En primer lugar, la ley es útil para mostrarnos quién es Dios. Nos instruye teológicamente para que tengamos una idea clara de quién es Dios. En segundo lugar, la ley es útil para mostrarnos cómo refrenar el mal, no solo en la iglesia y en nuestras vidas, pero aún en la sociedad en general. En tercer lugar, la ley es útil porque nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Y en cuarto lugar, la ley es útil para el creyente porque le muestra cómo vivir una vida piadosa, cómo vivir una vida conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Veamos entonces, hermanos, esos aspectos de la utilidad de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, para que tengamos una idea clara de cuán útil y cuán importante es que conozcamos los 10 mandamientos. En primer lugar, los 10 mandamientos son útiles porque nos muestran, le muestran a los hombres quién es Dios. Dijo un teólogo del pasado: no podemos formarnos un justo concepto del carácter de Dios sin sentirnos sobrecogidos por su majestad e inclinados a adorarle. Cuando alguien comprende quién es Dios, hay una actitud, se forma, se crea en la conciencia y en el corazón del hombre una actitud diferente, no solo respecto a él, sino respecto a la vida en general y respecto a nosotros. Pero mientras la gente no conozca quién es Dios o rechace lo que Dios dice de sí mismo, pues lo que hace el corazón humano, que según decía Calvino es una fábrica de ídolos, es crear sus propias ideas de Dios. Y eso es lo que sucede cuando no conocemos los 10 mandamientos, cuando el mundo no conoce los 10 mandamientos, cuando no se respetan los 10 mandamientos, pues no se conoce a Dios. Porque los 10 mandamientos... En los 10 mandamientos Dios se revela a sí mismo. Noten ustedes cómo comienzan los 10 mandamientos. Dice el capítulo 20, verso 1 de Éxodo: yo soy Jehová tu Dios. Dios comienza revelándose allí. Se revela en primer lugar como Redentor, cuando Él dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es lo primero que hace Dios en los 10 mandamientos. Y esa es solamente la introducción. Sí es parte de los 10 mandamientos, pero es la introducción. En la introducción a los 10 mandamientos, Dios se revela a sí mismo como el Redentor. Como un Dios misericordioso, un Dios que libera. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Noten ustedes que ese es un acto de amor. Dios sacó al pueblo de Israel por amor. Dice: por amor a tus padres, porque yo amé a tus padres. Dios amó a los patriarcas cuando llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los amó, no porque ellos fueran mejores, sino porque Él quiso hacerlo. Y luego los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob fueron cautivos 400 años en Egipto. Y Dios sacó al pueblo de Egipto y después de sacarlo les dio los 10 mandamientos. Y cuando se los dio, Dios les dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dios se revela en los 10 mandamientos como el que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, los 10 mandamientos, hermanos, son una expresión de amor. Los 10 mandamientos nos revelan el amor de Dios. De hecho, los 10 mandamientos son un llamado a vivir en amor, en el amor de Dios. Porque Dios dio esos mandamientos por amor, por misericordia. Y los mandamientos nos enseñan a vivir una vida de amor a Él y de amor al prójimo. El Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en el amor. Cuando le dijeron: ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Él no dijo ninguno de los 10 mandamientos. Él resumió los 10 mandamientos en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen total de los 10 mandamientos. El primero y más grande mandamiento no es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los 10 mandamientos. Pero el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que los 10 mandamientos nos revelan que Dios es un Dios de amor, un Dios que redime, un Dios que rescata, un Dios que hace misericordia a millares. Los 10 mandamientos nos enseñan a no centrarnos en nosotros mismos, sino en Dios y en otros. Nos llaman a vivir una vida de obediencia por amor, en amor, con una actitud de amor y como una respuesta de amor al Dios que nos amó, porque Él nos da esos mandamientos en su amor, por su amor. Por eso decimos, hermano, que los 10 mandamientos nos revelan el amor de Dios. Nos revelan a Dios, nos revelan en primer lugar su amor. Ahora, a la gente le gusta pensar en el amor de Dios, pero no le gusta pensar en la justicia de Dios. Sin embargo, los mandamientos también nos revelan a un Dios justo. Un Dios que dice que no tendrá por inocente al culpable. No tomarás mi nombre en vano, porque no tendrá Jehová por inocente al que tome mi nombre en vano, dice. Un Dios que se venga de sus enemigos. Así nos muestra los 10 mandamientos a Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy, dice, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un Dios que visita la maldad, fuerte, celoso. Tú no quieres tener de enemigo a Dios. Yo no quiero tener de enemigo a Dios. Yo no quiero conocer la fuerza de Dios en contra mía, ni el celo de Dios en contra mía. Pero Dios es fuerte, celoso. Él visita nuestros pecados para castigarlos. Eso nos muestra los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos muestran la ira de Dios contra el pecado. A la gente le incomoda pensar en esto, le incomoda pensar en la santidad de Dios, en la justicia de Dios. Pero eso es lo que los mandamientos nos muestran, que Dios es un Dios justo y es Dios santo, santo y justo. Ahora, también los mandamientos nos muestran acerca de Dios, que Dios es supremo, majestuoso. Cuando Él dice: yo soy Jehová, tu Dios. Noten ustedes esa primera frase, yo soy. Esa es la manera en que Dios se define a sí mismo. Dios se define como yo soy, el que es. Él es el que es. Él dice, yo soy el que soy. Ahora, ese ego de Dios, por así decirlo, la palabra ego quiere decir yo. Una palabra griega que quiere decir yo. El ego de Dios, o sea, el yo de Dios. Ustedes saben, cuando una persona es muy soberbia, es muy orgullosa y arrogante, le dicen ese hombre es ególatra o egoísta. Ególatra quiere decir una persona que piensa solo en sí mismo y se siente superior. O egoísta es el que piensa solo en sí mismo y todo lo quiere para sí. Y viene la palabra ego. Pero Dios es el gran ego, el gran yo soy, el único ego. El ego supremo es el único que existe y que es indispensable, porque Dios no puede dejar de ser, nunca, y no dejará de ser, y nunca ha dejado de ser, siempre ha sido. Cualquiera de nosotros, hermano, puede dejar de ser, y el día que alguno de nosotros deje de ser aquí en esta tierra, pues vamos a llorar y vamos a sentirnos tristes, pero cuando pase el tiempo, todas las cosas van a seguir su curso normal en la vida. Pero no puede ser así con Dios, porque Dios es el gran yo soy. Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy, es el carácter de Dios. Él es por sí mismo, no por otro. La esencia de Dios coincide con su existencia. Él es. La esencia de Dios es que Él es. La esencia nuestra, hermano, es que nosotros somos temporales. La esencia de Dios es que Dios es siempre. Y siempre será. Así que yo soy el que soy significa que Dios es, que nadie tiene verdadero ser como Dios. Él es lo que verdaderamente es y lo que nunca cambia. Porque todo lo que cambia fue o será. Aunque sea ahora, será un día, será cuando ya haya pasado y en algún momento no fue, pero Dios siempre fue, Dios siempre será. Por eso Él dice, yo soy Jehová tu Dios. Así que los 10 mandamientos, hermanos, nos revelan esa esencia de Dios soberana, su autoexistencia, su autosuficiencia, su independencia. Y como ser supremo, pues Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Él reclama el derecho absoluto de ser adorado. Y reclama el derecho absoluto de describirse a sí mismo. Dios dice, no te hagas imagen, no te imagines cómo soy yo. Yo te lo voy a decir, yo te voy a decir cómo soy yo. No te hagas imagen, no creas que yo soy como algo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o de las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de esas imaginaciones tuyas. No les hagas reverencia a tus imaginaciones porque yo me voy a revelar a ti. Es decir, Dios se quiere revelar a nosotros y lo hace a través de los 10 mandamientos. Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Dios se revela, hermano, como el creador. Él dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, Él es el que creó todo lo que existe. ¿Saben que ese es uno de los problemas de nuestros días, hermano? Que la gente no ve a Dios como el creador. Y se buscan otros creadores. Uno de los más grandes científicos de nuestra época se llama Richard Dawkins, que niega de una manera vehemente la existencia de Dios. Escribió un libro que se llama La ilusión de Dios, en donde se burla de Dios y de los que creen en Dios. Entonces a este hombre le preguntaron, bueno, si Dios no existe, ¿de dónde viene todo lo que existe? Entonces él dice, pues todo esto se creó por sí mismo. Y entonces lo comenzaron a presionar y a presionar. Le dijeron, pero ¿de dónde salió lo que existe? Y él da sus teorías, ¿no? Hasta que al fin alguien lo presiona mucho y él dice, bueno, probablemente seres de otras galaxias vinieron y pusieron por allí la semilla de lo que hoy nosotros somos. Pero siempre tiene que estar apelando a alguien. Prefieren creer que seres de otra galaxia vinieron que creer que Dios es. Esa es la mentalidad de los más grandes cerebros de nuestra época. Ven, el mundo no conoce a Dios, hermano. Y es por desechar los 10 mandamientos. Ahora, en segundo lugar, el mundo no conoce tampoco ni el amor de Dios, ni la justicia de Dios, ni la santidad de Dios, ni la majestad de Dios. Pero, en segundo lugar, el mundo tampoco conoce la diferencia entre el bien y el mal. Y eso está haciendo tanto daño a la civilización, tanto daño a los jóvenes, a los niños. Hay niños ahora, niños pequeños, que cuando hacen marchas de transexuales y de homosexuales, los llevan vestidos, niños, varones, los llevan vestidos de mujer, porque ya los convencieron de que ellos son mujeres, o están confusos. Yo platicaba con un joven que me decía que una de las cosas más difíciles que le ha sucedido es pasar por middle school, por la escuela secundaria, después de dejar la escuela primaria, porque en middle school ya los niños ya no son niños, son jovencitos, pero todavía no son adultos, ni siquiera son adultos jóvenes, están entre la niñez y lo adulto, y todo el mundo quiere tener una identidad. Por eso se forman los grupos de las niñas más populares, los niños más populares, los atléticos o los intelectuales, les dicen los nerdos ahí, ¿no? Se burlan de ellos, de los intelectuales, o a veces se burlan de las mujeres bonitas, etcétera. Están también los bullies, o sea, hay muchos grupos. Y entonces me decía este joven, cuando alguien no encuentra su identidad, no cuadra en ninguno de esos grupos, muchas veces algunos de ellos lo que hacen es que se rebelan contra todo. Y allí es donde algunos de ellos se identifican como homosexuales o como lesbianas. Este es un problema muy complejo, hermano. No es tan simple como yo lo estoy expresando ahora. Es mucho más complejo que eso. Pero es una manera, por lo menos, de ver, aunque sea someramente, lo difícil que es la vida para los jóvenes, para los niños y para los padres de esos niños y esos jóvenes. Una de las cosas más agónicas que tienen que atravesar los padres es ver a sus hijos pasar por esa época en la que están tomando las decisiones más importantes de su vida y en las que probablemente podrían tomar decisiones equivocadas que les afecten por el resto de su vida. Y uno de adulto lo sabe porque uno lo ha sufrido. Los muchachos no lo saben todavía porque tienen demasiada fuerza y no tienen la experiencia, pero tienen ganas de vivir. y no saben qué peligroso es el mundo. Y sin una guía de lo que es bueno y lo que es malo, el mundo se deteriora, la familia se deteriora. Esa es la razón por la que hoy día se ha llegado al punto de redefinir lo que es la familia, redefinir lo que es el matrimonio, redefinir lo que es el género sexual, redefinir lo que es la vida. Por causa de la redefinición de la vida ya no es sagrada, y entonces el aborto y la eutanasia es permitir la muerte o promover la muerte de una persona que ya no tiene fuerzas. Entonces se dice, está muy enfermo, está muy viejo, ya está sufriendo mucho, que se mate. Hay personas que han adoptado esa idea. Ya cuando están muy viejos o cuando no han nacido, dicen, no ha nacido todavía, podemos matarlo en el vientre de su madre. No es una vida todavía. No tiene derechos constitucionales, dijo un político o una política. Los fetos en el vientre de su madre no tienen derechos constitucionales, por eso se pueden matar. Pero ¿de dónde proviene eso? Proviene de esta crisis de no conocer lo que es bueno, lo que es malo. Los comunistas hacen a un lado a Dios y tratan de reemplazar los 10 mandamientos con el manifiesto comunista, que le da poder, según dicen ellos, al proletariado, o sea, a los pobres, a los despreciados, pero que esclaviza a los otros y destruye las sociedades, porque es una filosofía atea. Los nazis trataron de reemplazar los 10 mandamientos y a Dios con el poder de la raza aria y provocaron un desastre mundial. Hoy día, la gente que se llama progresista o liberales son coaliciones antirreligiosas que tratan de destruir los 10 mandamientos. E imponer su propio diseño de lo que es el mundo, de lo que es la moralidad. Hablan de justicia social, hablan de derechos humanos, pero de acuerdo a su propio concepto. Desafortunadamente, muchos políticos en el gobierno americano, entre ellos algunos de los que han sido presidentes de las naciones, incluyendo los Estados Unidos, y jueces en las Cortes Supremas, incluyendo la Corte de los Estados Unidos, ayudan a ese tipo de mentalidad, destruir el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, por ignorar los 10 mandamientos. Esta nación, hermano, fue fundada no por cristianos necesariamente, tampoco esta nación era cristiana, esta nación nunca ha sido cristiana porque no existen las naciones cristianas. No es bíblico el concepto de una nación cristiana, no se puede decir Estados Unidos de América es cristiana o era cristiana, no, eso no existe. Existen la iglesia cristiana, y existen hombres y mujeres cristianos, pero no naciones cristianas. Sin embargo, esta nación, hermano, fue fundada sobre principios cristianos, promovidos aún por hombres que no eran cristianos, y algunos de ellos, hermano, eran hostiles hacia la Biblia, pero a pesar de que eran hostiles hacia la Biblia y hostiles hacia Dios, en términos generales, tenían cierto respeto hacia los principios bíblicos. Uno de los padres de la patria de los Estados Unidos, John Adams, decía, los 10 mandamientos y el Sermón del Monte son la esencia de mi religión. Y esos hombres fueron los que fundaron esta nación, con la influencia de los 10 mandamientos y del Sermón del Monte. Eso se lo escribió John Adams a Thomas Jefferson. Y este hombre decía, de la manera en que yo lo entiendo, la religión cristiana es, era y será siempre una revelación divina. Por eso la respetaban, aunque no la entendieran y aunque no la practicaran como tal. James Madison, otro de los padres de la nación norteamericana, dice, nosotros hemos apostado todo el futuro de la civilización americana, no en el poder del gobierno, lejos sea de nosotros. Hemos apostado todo el futuro de nuestras instituciones políticas, no sobre nuestra capacidad en sí misma, sino sobre la capacidad que Dios nos dé de guardar los 10 mandamientos de Dios. Tenían ese concepto. Eso les dio un sentido de rumbo, de dirección, algo concreto, una meta que eventualmente hizo grande esta nación. Comparen ustedes la grandeza de esta nación en términos de derechos humanos, en términos de economía, en términos de prosperidad, de todo lo que podemos ver, con las naciones que fueron fundadas sobre fundamentos católicos romanos, en donde no se enseñaba la palabra de Dios y donde la gente se quedaba ignorante y podía ser manipulada. Una de las grandes cosas que hizo este país, hermano, fue educar a sus habitantes, crear universidades, enseñarle a leer a todo mundo, enseñar y promover la lectura de la Biblia a todo mundo. De esa manera la gente aprendía a pensar por sí misma, se educaba. En las naciones católico-romanas la gente no la educaban, le daban la misa en latín, nadie entendía nada, solo el cura, el sacerdote. Todo el mundo se quedaba sin educación, los únicos educados eran los sacerdotes. Gente se quedó en la ignorancia y así la podían manipular. Todo eso tiene que ver con los 10 mandamientos, tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Dios. Dijo Thomas Jefferson, mi manera de ver las cosas, que son el resultado de una vida de investigación y de reflexión, es que nosotros no podemos ser anticristianos, aunque hay algunos que consideran que soy un anticristiano, pero no conocen mis opiniones, porque muchos dicen que Jefferson era anticristiano, y ciertamente él no era cristiano, y algunas veces se expresaba mal de los cristianos. Pero con todo eso, ese hombre todavía mantenía principios cristianos. Él dice, dice Thomas Jefferson, a lo que yo me opongo es a la corrupción del cristianismo, pero no a los preceptos genuinos del Señor Jesucristo. Soy cristiano solo en el sentido en el cual el Señor Jesús pedía que fuéramos cristianos. Sinceramente, prefiero las enseñanzas de Jesús que las de cualquier otro. Thomas Jefferson, repito, hermano, Thomas Jefferson no era cristiano en el sentido bíblico, pero él todavía tenía noción de la influencia de los 10 mandamientos, lo cual se ha perdido hoy en nuestros días. Decía este hombre, las doctrinas de Jesús son simples y tienden a la felicidad de los hombres. De todos los sistemas de moralidad, antiguos o modernos, que yo he observado y he estudiado, ninguno me parece a mí ser tan puro como el sistema de Jesucristo. Y por eso soy discípulo de las doctrinas de Jesús, a su manera, pero lo era. Hermanos, los 10 mandamientos nos muestran cómo refrenar el mal, nos muestran la diferencia entre lo bueno y lo malo. Los 10 mandamientos son los únicos que van a poder combatir el extremismo islámico que se está metiendo en Europa. Está invadido el extremismo islámico y los Estados Unidos está siendo invadido también. Lo único que va a poder combatir el relativismo moral, donde ya no hay concepto del bien y del mal, o el humanismo secular, o el socialismo, o la arrogancia cronológica, es decir, la idea de que solo lo moderno, solo lo del siglo XXI es lo que vale y lo del pasado no vale. Los 10 mandamientos es lo único que puede contrarrestar el mal. Hay un concepto falso hoy día de justicia social, de igualdad, de tolerancia, que lo que ha traído es pecado sobre esta nación, confusión sobre esta nación y sobre el mundo actual, por la ignorancia y el menosprecio de los 10 mandamientos. Hermanos, los 10 mandamientos no solo nos enseñan quién es Dios, nos enseñan la diferencia entre el bien y el mal. En los 10 mandamientos Dios nos habla del trabajo, del descanso, de la autoridad, de la familia, de los padres, de los hijos, del sexo, del matrimonio, de la propiedad privada, de los derechos humanos, de la integridad personal y aún de la actitud que los hombres deben tener, el ser humano debe tener respecto a la propiedad de los demás. No codiciarás. Los 10 mandamientos tienen este uso, hermano. Eso es lo que llamaban los antiguos teólogos el uso civil de los 10 mandamientos. Porque sirve para darle orden a la sociedad. La sociedad occidental, aquí en los Estados Unidos y en Europa occidental, es conocida como la tradición judeo-cristiana. La tradición judeocristiana es aquella que tiene un concepto reverente de Dios, un concepto claro de lo bueno y de lo malo, respeto por la vida, respeto por instituciones como el matrimonio y el trabajo. Eso es, en pocas palabras, hermano, la tradición judeocristiana, y eso se está perdiendo. Esa tradición judeocristiana vino a causa de la influencia de los 10 mandamientos, del Padre Nuestro, del Sermón del Monte, de la ley de Dios y del Evangelio. Aún sobre aquellos que no eran cristianos. Le hizo mucho bien a la sociedad. Se está perdiendo. Ahora, en tercer lugar, ya vimos que los 10 mandamientos son útiles para mostrarnos quién es Dios. Los 10 mandamientos también son útiles, en segundo lugar, para mostrarnos la diferencia entre el bien y el mal. Pero en tercer lugar, los 10 mandamientos son útiles porque nos revelan nuestro pecado y nos guían a Cristo. El apóstol Pablo, hermano, ocupó mucho espacio, y esto es la parte quizá más importante, algunas de las partes más importantes de los 10 mandamientos. Pablo ocupó los primeros capítulos del libro de Romanos para señalar la culpabilidad de los hombres, su pecado, y demostró que ni los judíos eran mejores que los gentiles, ni los gentiles eran mejores que los judíos. Él dice: hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, Pablo dice esto, hermano, porque él demuestra a lo largo de toda su teología que estos 10 mandamientos, que son tan maravillosos, que nos revelan a Dios, que nos revelan la diferencia entre el bien y el mal, al final nos condenan. Porque con toda la bondad, con toda la maravilla, con todo el beneficio que los 10 mandamientos hacen, hermano, al final a nosotros nos matan. Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Pablo dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. En el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo habla de su encuentro personal con la ley de Dios. Dice que él se sentía libre de la ley de Dios, pero que de repente, cuando se encontró con los 10 mandamientos de una manera directa, cuando se dispuso a querer obedecer los mandamientos de una manera rigurosa y estricta, encontró que los 10 mandamientos lo único que hacían era alborotar el pecado en él. Y entonces él pregunta: ¿es la ley pecado? En el libro de Romanos, capítulo 7, dice: no, la ley no es pecado, pero yo no hubiese conocido el pecado si no fuese por la ley. Porque, por ejemplo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, la ley, cuando nosotros la tomamos en serio, cuando nosotros la conocemos, cuando la meditamos, cuando queremos entenderla y guardarla, nos damos cuenta que estamos perdidos, estamos mal. Es como aquel que está enfermo, grave, no se da cuenta y sigue comiendo comida basura, sigue sin hacer ejercicio, sigue sin cuidarse y no va al médico porque no quiere oír malas noticias. Hasta que un día siente un dolor insoportable, ya no lo soporta y tiene que ir obligado al médico. Y el médico le dice: señor, señora, usted hace mucho rato que está muy, muy, muy mal. Y eso es precisamente lo que no quería oír. Eso es lo que la gente hace cuando es ignorante de los 10 mandamientos. No quiere ir a encontrarse con su realidad, de que están mal. Los 10 mandamientos, hermano, no son cómodos. Son muy beneficiosos, pero no son cómodos. Como el dentista. Es cómodo. Ahora, bueno, cada día los dentistas son más técnica, ya no duele tanto como antes, o por lo menos psicológicamente mucha gente todavía tiene miedo, hermano. No es cómodo, pero es indispensable, es necesario, es la vida o la muerte, la ley de Dios. Pablo dice: yo sin la ley vivía por un tiempo, trataba de evitarla, en serio, pero cuando me encontré con ella, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mandamiento que se supone que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Pablo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero eso que es bueno para mí, vino a ser muerte. Pero fue por mi culpa, es por mí mismo, no es la ley. Es el pecado que hay en mí. El pecado, para mostrar su pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, aquí hay una enfermedad, y cuando nosotros nos encontramos con la ley, esa enfermedad comienza a alborotarse, porque la ley es santa, es justa y buena, y nosotros no lo somos. Esa es una de las utilidades de la ley. Dice Pablo: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Así que la ley nos muestra, hermano, cuánto nosotros necesitamos perdón. Pablo dice que la ley es el ayo, el mayordomo, el criado que nos empuja hacia Cristo. Decía Calvino: la ley es como un espejo. Ahí contemplamos nuestra debilidad y después contemplamos la iniquidad levantándose de nuestra debilidad, y finalmente vemos el juicio que viene en contra de nosotros, porque ese espejo nos muestra todas las manchas que tenemos. Y nos muestra que esas manchas son por el veneno que hay en nosotros. Y ese veneno es un veneno que ofende a Dios. Y vemos el juicio que viene contra nosotros. Esa es la idea de lo que Calvino quería decir. Por eso dice Pablo: a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es una de las utilidades de la ley, hermano. La ley hace que los hombres vayan a Cristo. Por esa razón es que les decía que hoy se evangeliza mucho, pero no se evangeliza adecuadamente, porque a la gente no se le predica la ley de Dios, no se le predica su debilidad, su iniquidad, su condenación, sino que se busca hacer sentir bien a la gente. Los predicadores quieren hacer sentir bien a la gente, por eso le dicen: Dios te ama. Pero si se ven delante de la ley de Dios, van a ver que Dios no los ama, hermano, que la ley los condena. Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. Los evangelistas le dicen a la gente: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero Dios no tiene plan maravilloso para los que no se arrepienten, para los que viven en su pecado, para los que rechazan no solo la ley de Dios, sino aquel hacia quien la ley de Dios nos lleva, a Cristo Jesús. El que rechaza la ley de Dios, hermano, va a querer un Cristo, no que lo salva del pecado, sino un Cristo que le resuelve los problemas. Entonces la gente quiere a Cristo, pero lo quiere para que le dé paz, para que lo haga sentir bien, para que lo lleve al cielo, para que le resuelva sus problemas, pero no un Cristo que le perdone sus pecados, porque no ve sus pecados. ¿Por qué no ve sus pecados? Porque no entienden la ley de Dios, porque no son confrontados con la ley de Dios. Por eso Pablo, hermano, cuando se encontró con la ley de Dios, dijo: miserable hombre de mí, soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fue la ley la que le mostró que era miserable. La ley te muestra que tú eres miserable, nos muestra nuestra miseria. Por eso es que la gente hoy se aleja de la ley. Pero esa miseria que la ley nos muestra y esa condenación que la ley emite contra nosotros es la que hace que vayamos a Cristo. Y en cuarto lugar, la ley no solamente es útil porque nos muestra quién es Dios, no solamente nos muestra la diferencia entre lo bueno y lo malo, no solamente nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo, sino que además la ley es útil para el cristiano porque le enseña cómo vivir. Le enseña cómo vivir. Eso es lo que le llamaban los antiguos teólogos el uso normativo de la ley. O sea, nos da una norma, nos da una regla, nos da una forma de vivir. El apóstol Pablo dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, la ley sigue siendo para nosotros la norma, la aspiración, la meta. No estamos bajo la ley porque la ley ya no nos condena. Para los que son cristianos, ya la ley no los condena. Si tú no eres cristiano, si tú no te has arrepentido de tu pecado, si no has creído en el Señor Jesucristo, si no has conocido tu pecado y has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, la ley sí te condena. Tú estás bajo la ley y un día Dios te va a juzgar de acuerdo a la ley. Pero aquellos que ya se han arrepentido, aquellos que han creído en Cristo, no están bajo la ley. Sin embargo, la ley es su norma. La ley es la regla que nos enseña cómo vivir una vida piadosa de una manera práctica y espiritual. Ahora, la ley, hermanos, no solamente nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La ley principalmente, porque la Biblia dice que la ley es espiritual, la ley principalmente tiene que ver con lo interno, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras prioridades, con la fe que tengamos. Un verdadero cristiano no ve los mandamientos como simples prohibiciones, sino que ve los mandamientos como los principios que moderan, que norman sus actitudes internas, sus pensamientos y sus deseos. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo digo algo más profundo, cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano queda expuesto al juicio. Es decir, los mandamientos no solamente nos dicen no mates, en realidad, hermano, están diciéndonos no menosprecies a tu hermano. Pues el Señor Jesucristo dijo, oíste que los antiguos dijeron, no cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros conocemos nuestros pecados, Dios los conoce, y cuando nos enfrentamos a los 10 mandamientos acaban con nosotros. Y una persona que se encuentra con los 10 mandamientos, su única esperanza es ir a Cristo. Sin embargo, cuando esa persona va a Cristo y es perdonada, regresa a los 10 mandamientos. Ya no como medio de justificación, porque ellos no justifican, pero tampoco los encuentra condenándolo, porque tiene a alguien que cumplió los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo cumplió los 10 mandamientos. Ahora nosotros amamos los mandamientos porque queremos ser como Cristo. Sabemos que no los podemos cumplir en perfección, pero los amamos, los deseamos, porque queremos ser como Cristo. Los 10 mandamientos, hermano, reflejan el carácter de Cristo. Cristo jamás tuvo dioses ajenos aparte de Dios. Nunca se imaginó a Dios de otra manera que como Dios es. Nunca tomó el nombre de Dios en vano. Nunca violó el día del Señor. Siempre honró a su padre y a su madre. Nunca mató a nadie. Ni odió a nadie. Nunca codició ni la mujer, ni la propiedad, ni los animales de su prójimo. Nunca levantó falso testimonio. Ese es el carácter de Cristo Jesús, los 10 mandamientos. Por eso los cristianos amamos los 10 mandamientos. Por eso los 10 mandamientos, hermanos, son útiles para guiarnos. Los 10 mandamientos tratan con la conducta, ven, tratan con la boca, la forma que hablamos, el tiempo, cómo lo ocupamos, el trabajo, el descanso, las posesiones, los amigos, el prójimo, los padres, el sexo, el matrimonio. Los 10 mandamientos tratan con todo eso, nos enseñan a vivir, nos enseñan cómo ver la vida, cómo interpretar la política, cómo interpretar la filosofía, la educación, el dinero, el tiempo, el trabajo, el matrimonio, los amigos, el esposo, la esposa, los hijos. Los 10 mandamientos, hermanos, son la cosa más práctica y maravillosa que pueda haber. Están muy por encima de nosotros, pero son la meta del creyente, porque Cristo los cumplió por nosotros. Hermano, ¿cómo es posible que algunos digan que los 10 mandamientos no están vigentes para los cristianos? Y hay gente que dice, hermano, que los 10 mandamientos ya no están vigentes para los cristianos. Si la Biblia dice, Dios dice acerca de los cristianos, yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dios mismo promete que cuando una persona se convierte, Él pone en nuestra mente sus leyes. Y en el corazón. No quiere decir que de inmediato cuando nos convertimos no sabemos de memoria los 10 mandamientos. Hay que aprendérselos. Pero Él pone en nuestra mente esa inclinación hacia los 10 mandamientos. Es una tristeza que haya muchos predicadores, hermanos, que lo que le enseñan a los cristianos es que los 10 mandamientos son una reliquia del pasado, del Antiguo Testamento, que no son para los creyentes. Y hay creyentes, hermanos, que no se ocupan de los 10 mandamientos. Predicadores que no se ocupan de los 10 mandamientos. Ciertamente, hermano, no estamos bajo las exigencias de la ley para ganar méritos ante Dios, pero tampoco estamos bajo la condenación de la ley por haberla quebrantado, porque la fe en Cristo nos libra de la condenación y nos da amor por la ley de Dios. La ley es útil, preciosa como nuestra guía, como la medida del llamado de Dios a vivir vidas centradas en el vida de amor. Dios ha escrito, hermano, doblemente en la Biblia, aquí en la Biblia y en nuestro corazón, sus mandamientos. Por eso yo les he invitado a que se aprendan de memoria los 10 mandamientos. Hermano, ustedes son creyentes, tienen que conocer los 10 mandamientos, conózcanlos. Si hoy les pregunta a alguien, a ver, dime los 10 mandamientos, aunque no los digan de memoria, tienen que saber cuáles son los mandamientos. Y por lo menos hoy, hermano, debemos llevar en nuestra conciencia y en nuestro corazón esta convicción de que los 10 mandamientos son útiles. Nos revelan quién es Dios, el carácter de Dios. Nos revelan, nos muestran el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Nos muestran también nuestra maldad, nuestra miseria. Y nos llevan a Cristo. Y a la vez son una guía para que vivamos una vida piadosa. Hermano, por haber menospreciado los 10 mandamientos, por ignorar los 10 mandamientos, es que hoy el mundo no sabe quién es Dios. El mundo no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Los cristianos no saben evangelizar. Ofrecen un Cristo que resuelve problemas, no un Cristo que libra de la condenación por no predicar la ley de Dios. Y los cristianos no saben, hermano, cómo vivir vidas piadosas. Y entonces son influenciados por las corrientes del mundo, las corrientes de los tiempos, y viven como mundanos, como paganos. No honran su fe. No viven como verdaderos cristianos. Su lenguaje, su manera de vivir la vida, de ver el matrimonio, de ver sus hijos, de ver el sexo, de ver el dinero, hermano, es mundana. Mundana. Por no conocer los 10 mandamientos. Y hermano, muchos de los problemas que nosotros tenemos como cristianos, que la iglesia tiene como iglesia cristiana, es por ignorar, por desobedecer los mandamientos. Nunca los podremos obedecer perfectamente, pero ellos deben ser, hermano, nuestra meta, deben ser nuestro anhelo, deben ser nuestra oración. Nosotros debemos de suplicarle a Dios que abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de su ley. Y que le digamos al Señor, Señor, haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Ese debe ser nuestro anhelo. Refugiados en Cristo, refugiados en su gracia, reconociendo nuestra impotencia, nuestra debilidad, nuestras deficiencias, pero anhelando esa maravillosa ley, preciosa y útil, que es nuestra guía y es la medida del llamado que Dios nos ha hecho. Oremos. Oh Señor, queremos decir como tu siervo, cuánto amo yo tu ley. Queremos levantar nuestras manos a tus mandamientos, amarlos, meditar en esos estatutos, Señor. Porque tú descendiste un día desde el monte Sinaí y hablaste con tu pueblo desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Queremos decir con David, Señor, cuán dulces son a mi paladar esas palabras, más que la miel a mi boca. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Señor, ten misericordia. Vivimos en un mundo que desprecia tus mandamientos. Pero como iglesia no queremos despreciarlos. Queremos amarlos, conocerlos y vivir en el amor que tú nos das a través de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén.